Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en Es Radio y segunda en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy las lluvias van a extenderse por Castilla la Vieja y León y la provincia de Cáceres. No toda Extremadura, Badajoz hoy no llegará, pero en la parte de Cáceres, sobre todo el norte, ya lo más pegado a Salamanca y a la raya de Portugal, va a llover. Y en general en toda Castilla y León, que es mucho Castilla y mucho León, son 9 provincias, la región más grande de Europa, insistimos porque parece que Castilla son unos figurantes de la serie Isabel. No. Castilla la trocearon cuando la transición en 5 o 6 comunidades autónomas. Pero Castilla es Santander, Castilla la Vieja, León, Madrid y Castilla la Nueva, ahora llamada Castilla la Mancha. También era Andalucía, pero en fin, vamos a dejarlo en despeñaperros. Pero en fin, Castilla y León aún así son 9 provincias. Bueno, va a llover en todas. O sea que, precaución, nuestros oyentes, que son muchos en esa región. Regiones, como quieran. Las temperaturas hoy todavía son bastante benignas. Seguramente mañana se van a extender las lluvias a lo largo del día y empezarán a bajar otra vez. Ya estamos en el vaivén lógico de los comienzos de octubre. En Madrid tenemos ahora 18 grados, pero llegaremos a 24, que es una temperatura estupenda. La máxima, Murcia, 34 grados, calorcito, y la mínima, pues también una mínima veraniega, 13 grados en Ávila y en Soria. Muy bien, pero no se pongan manga corta, por si acaso, ¿eh? Por la noche, por el día, no van a tener más remedio. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, vamos a contarles las cosas de hoy que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia, como siempre con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, y tenemos que empezar por algo que es valioso en sí y también como recordatorio. Nos sigue mucha gente joven que hace 10 años, pues no sé, o estaba luchando contra el acné o a lo mejor estaba luchando en la PlayStation. Es decir, que no se acuerda de lo que pasaba hace 10 años. Bueno, hace casi 12 años, en el 2002, estando el PP en el poder con mayoría absoluta, el Partido Socialista puso en marcha una estrategia de violencia callejera, de deslegitimación de ese gobierno salido en las urnas y que había destrozado al PP en las urnas, repito, mayoría absoluta de Aznar contra Almunia, y lo hizo apoyándose en la extrema izquierda violenta, en la extrema izquierda no tan violenta, pero que no le hace ascos nunca juntarse con los violentos, y en los separatistas de cualquier laya y condición, en especial vascos y catalanes, pero no solo, todo. O sea, todo lo que fuera izquierda, extrema izquierda, antisistema y antiespañol fueron aliados de los socialistas. La estrategia de Rubalcaba para llevar a Zapatero a la Moncloa duró aproximadamente 2 años, entre 2000 y 2004. Los 3 hitos, las 3 campañas, fueron la campaña del Prestige, la campaña contra la guerra de Irak y el 11. El 11M, la manipulación de la masacre del 11M, cuya autoría desconocemos, cuya autoría intelectual ni se nos alcanza, pero cuya destrucción de pruebas es cosa de la policía española, permitida por la justicia española, de la policía del PSOE y del PP, porque son los mismos, los sindicatos son los mismos, se protegen los mismos, las cloacas son las mismas. El 11M, el 12, el 13 y el día electoral, el 14M, no hubieran tenido el éxito que tuvieron cambiando en tres días lo que iba a ser una victoria del Partido Popular, la tercera consecutiva, si antes no hubiera sucedido ya el calentamiento de la campaña del Prestige y la campaña de la guerra de Irak. Guerra de Irak, a la que, por cierto, no fue, lo digo para nuestros jóvenes oyentes y televidentes, a la que no fue ningún soldado español, porque España no participó en la guerra de Irak. Ahora ya lo dicen hasta esto algunos cenutrios con acta de diputados, pero no por eso, menos cenutrios, dicen, porque ustedes nos llevaron a la guerra. No, a la guerra no fue España. Y por más que se empeñen en repetir una mentira, pues seguirá siendo mentira, no puede ser verdad. La España no fue a la guerra de Irak. España fue uno de los 56 países que apoyaron a Estados Unidos y Gran Bretaña en el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en Irak. Pero les vino muy bien a estos pacifistas violentos, son los típicos de la extrema izquierda de toda la vida, pero siempre con el PSOE detrás. Y con los separatistas, unos son violentos, otros menos violentos, ninguno respeta la ley, ninguno respeta a España, ninguno respeta la democracia liberal ni representativa, ninguno respeta a las cortes, ninguno respeta a los ciudadanos, y si no ganan en las urnas, pues nos cargamos las urnas. O violentamos la calle de tal manera que la gente asustada nos vote para que deje de haber follón. Cosa que sucede. El PSOE, cuando está en el poder, reprime, pues como todos los gobiernos. Ahora, en cuanto está en la oposición, bueno, hay que ver la que organiza, las violencias que organiza. Esa campaña de 2002 a 2004, que lleva al poder al PSOE, mediante la toma de la calle y la violencia sistemática contra las instituciones representativas en manos del PP, se ha puesto en marcha ya. Y la dirige el mismo que entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y enfrente tiene al mismo Pánfilo que entonces, Mariano Rajoy, candidato a las elecciones en el 2004, ministro y vicepresidente del gobierno, en el gobierno que se quedó atónito con lo del Prestige, se quedó lelo con la guerra de Irak y luego ya se quedó zombie y sonado por completo el 11M. Porque el PSOE aprieta en la calle, apoyado en comunistas y separatistas, porque sabe que el PP está dirigido por una colección de bobos, no muy solemnes. Bobo solemne le llamaba Rajoy a Zapatero. Me parecía un bobo errático. Porque Zapatero, bueno, pero Zapatero era Zapatero. O sea, todo lo que decía eran tontadas y ha sido el peor presidente de la historia de España. Pero tenía un plan idiota, un plan marciano. Pero tenía una idea. ¿Tiene alguna idea Mariano? Ninguna. Ni siquiera acabar con lo que deshizo Zapatero. Nada. Y el mismo Pánfilo, que tuvo entonces enfrente Rubalcaba, en la jornada de reflexión del 13M, el mismo Mariano Rajoy, que a las 10 de la noche de la jornada de reflexión pidió ayuda a la opinión pública, cercada a la sede por las huestes prisaicas enviadas por la SER a cercar las sedes del PP en toda España, más de 100 sedes, muchas fueron apedreadas, algunas asaltadas, como acusándoles de la masacre del 11M, pues el mismo candidato a la presidencia del gobierno que a las 10 de la noche pidió ayuda porque estaba en el sótano de Génova 13 cercado por las huestes prisaicas de Prisa y del PSOE, que han sido siempre y son lo mismo, que las financie Soraya no cambia nada. Que Cebriana diga que exalte. Que Mariano es el único que no ha metido las narices en los medios de comunicación, a diferencia de Zapatero y Aznar, eso demuestra hasta qué punto Mariano mantiene a Prisa viva cuando está muerto. Bueno, pues aquellas huestes prisaicas tenían cercado al candidato del PP, Mariano Rajoy, y a las 10 de la noche en la jornada de reflexión, repito, lo digo para la gente joven, no vayan a sorprenderse de que lo mismo pase lo mismo, de que lo mismo suceda otra vez. Pidió ayuda Soy Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular a las elecciones. Es intolerable lo que está pasando tal y cual. Y los pánfilos del Ministerio del Interior tocando el violón. Porque el gobierno era del PP. Bueno, si es que se puede llamar gobierno aquella catarata de deserciones que se produjo en esos días aciagos. ¿Pero qué salió de ahí muerto? Ha salido muerta la justicia española, ha salido muy mal herida la democracia española y ha salido pues la posibilidad de que el PP, o por las buenas o por las malas, llegue al poder. El PP, he dicho, el Partido Socialista contra el PP. Entonces lo consiguió Rubalcaba después de 2 años de agitprop y de agitación y de violencia en la calle, la que ya ha empezado en Baleares, sin que Mariano se entere de nada, en Kazajstán, claro, en Kazajstán, ¿de qué te vas a enterar? Y en Japón habla de cómo ha mejorado el paro, que hay más paro, ha subido el paro, pero ha subido menos, claro. Claro, es que es muy difícil que suba el paro cuando no hay empleo. Está encantado. Pero de esto, de cómo la estrategia de Rubalcaba, apoyándose en la extrema izquierda violenta, incluyendo la ETA y los separatistas catalanes, ya está en marcha. De esto Mariano no se quiere enterar, como no se quiso enterar en el gobierno de lo que estaba pasando. Porque es que el PP tiene gente muy valiosa. Sin el PP no se puede construir nada decente en España. Es el único partido nacional grande que queda. Hay otro partido nacional, UPyD, más pequeño, que solo tiene 5 añitos. Pero a la cabeza del PP está la misma cobardía de siempre. Ante el PSOE y ante la violencia retroceden. Los que plantan cara los dejan solos. Son peritos en traiciones, expertos en deserciones. Y en estas estamos en lo mismo. El Partido Socialista de Cataluña apoya que Otegi, el etarra Otegi, que está en la cárcel por etarra, sea el asesor del proceso separatista catalán. Y Mariano Rajoy, en lugar de decirle a Artur Mas, bueno, ya lo de Otegi es lo último, se acabó. Se acabó, no hay un euro más de España, quebrad, que es lo que tenéis que hacer, a ver si se enteran en Cataluña de qué gobierno tienen. Pues le pide grandeza. Hombre, ¿les parece poco grande que vayan a mandar libros sobre la secesión de Cataluña a Julia Roberts y a Kim Jong-un? Lo vamos a contar. Pero todo es el mismo proceso. De nuevo el PSOE con los violentos a tomar las calles y a echar al PP del poder. ¿Por qué? Pues porque el PP no se defiende. Estamos en lo mismo que culminó el 11M con el cambio más terrible que ha sufrido España. Han pasado 9 años y medio. La España de antes del 11M era el país más próspero de Europa. Había creado 5 millones de puestos de trabajo. Y parecía, que el separatismo estaba frenado, el terrorismo derrotado, llevaba 1 año la ETA sin poder atentar por la eficacia policial. Y, en fin, España era algo. Ahora España no es nada. Tiene 6 millones de parados. El separatismo está desatado, los terroristas canonizados. Y está en el poder, pues el PP, los mismos que estaban entonces. ¿Cómo es posible? Pues degenerando. Vamos con estas noticias y empezando con lo que es noticia hoy día, el 11M. Porque en el 11M se mandó a la cárcel 27.000 años a un moro que no tenía nada que ver, basado en los testimonios de 2 rumanas que cobraron por ello. Hoy tienen que declarar por falso testimonio. Pero Gómez Bermúdez, esa especie de parodia chiquitica de Jules Briner que aparece en la tele, este mandó 27.000 años a la cárcel a un morito de Lavapiés porque dijo una rumana a la que 10 días antes le habían denegado los papeles como víctima del 11M que lo había reconocido. 27.000 años. Vamos con esos datos.
Este miércoles comparecen como imputadas por falso testimonio las dos testigas rumanas que afirmaron haber visto a Jamal Zougam en los trenes del 11M. Cuenta el diario El Mundo que la testigo J70 fue calificada como víctima bastante dudosa por los médicos del ministerio cuando la examinaron en enero de 2005. Según los facultativos, no quedó acreditado el nexo causal entre las lesiones y los hechos de naturaleza terrorista. Así se desprende del expediente completo de la testigo remitido al juzgado por interior.
Tras ser rechazada como víctima, la testigo J70 acudió 11 días después, en febrero de 2005, para denunciar a Jamal Zougam. Esta vez sí fue incluida por los forenses en la lista de víctimas y recibió una compensación de 48.000 euros. Su testimonio fue clave para condenar a Zougam como único autor material de la masacre. El juez Gómez Bermúdez impidió durante el juicio que pudieran preguntar a la testigo por qué tardó tanto en identificar a Zougam.
Hoy publica el diario El Mundo ese testimonio, que es nada menos que es que es el atestado policial, el informe policial y el informe forense. De esta señora dice que estaba en los trenes y que es víctima del 11M, pero no es nada seguro. Y en 11 días, de pronto cambia por completo y se convierte no solamente en un testigo fiable, que cobra 48.000 euros. Yo decía esta mañana 30.000 porque era lo mínimo que se daba. No, 48.000 euros. Los papeles, la nacionalidad española, la protección, porque venía con la protección, con el aval de Pilar Manjón, y porque 9 meses después, y de que saliera durante mucho tiempo la foto de Zougam en televisión, dijo que lo había reconocido. Durante 9 meses no había reconocido a nadie. Cuando le niegan la pasta y los papeles, entonces de pronto reconoce lo que quiere la policía que reconozca. Io caspita corcholis, sapristi, asombroso. De pronto se convierte en testigo tan fiable que mandan al tío con su testimonio 27.000 años a la cárcel. Toma garantismo. Bueno, hoy están imputadas por falso testimonio. En fin, basta comprobar los hechos. Yo no le voy a decir a la juez lo que tiene que hacer, primero porque hacen lo que les da la gana, pero esta juez le ha ordenado la Audiencia Provincial de Madrid que haga el favor de investigar. Harán lo que quieran. Harán lo que han hecho con Sánchez Manzano, con el vagón que descubrió Libertad Digital, que decían habían desguazado los vagones. Mentira. Todo mentira. El 11M es una catarata de mentiras, prevaricaciones y corrupciones. Mentira todo, excepto los 200 muertos y el tío que lleva 9 años en celda de aislamiento porque sigue diciendo que es inocente. Y Gómez Bermúdez en la televisión, dando charlas. En fin, vamos ahora con la otra parte que obedece al mismo proceso. Es decir, o por las buenas o por las malas, los progres tienen que mandar. Otegi, asesor del proceso separatista catalán.
Arnaldo Otegi ha sido elegido para asesorar al Parlamento catalán sobre el llamado derecho a decidir. Esta propuesta del CUP fue aprobada ayer en la Cámara Autonómica con el apoyo de CiU, el PSC, Esquerra e ICV. Otegi se incluirá como experto para dar su opinión sobre el independentismo y enviará sus conclusiones por escrito desde la cárcel donde permanece desde el año 2009, condenado por integración en banda terrorista. Además participarán como asesores Miquel Roca, José Pedro Pérez Llorca y catedráticos como Francisco Rubio Llorente, Javier Pérez Royo o Francesc de Carreras. La diputada de Esquerra, Gemma Calvet, calificava com a hombre d'estat a Otegi.
Sobre la proposició del senyor Arnaldo Otegi, nosaltres havíem avançat el nostre vot a favor.
Sobre la proposició del senyor Arnaldo Otegi, nosotros habíamos avanzado nuestro voto a favor y nos alegramos de que haya una aportación de él como hombre de Estado, porque esta comisión se ha creado como conseqüencia de unos déficits democráticos del Estado español.
Déficit democrático del Estado español, sin duda es un déficit tener a Tardá en el Congreso de los Diputados. Hombre de Estado, Otegi, experiencia internacional. ¿Experiencia en qué? Cuando estaba escondido en Francia como Etarra, cuando era el gordo, que así le llamaban. Hombre de Estado. Ya se ve la clase de Estado terrorista, un Estado de terror que es el que quieren implantar los de la Esquerra. Pero el PSC lo apoya. Sea de nuevo los socialistas con la ETA y con los separatistas. Y Mariano en Japón. Y más gastándose el dinero que no tiene Cataluña, porque Cataluña está en quiebra. Cataluña debe cerca de 50.000 millones de euros, que no ocasiona la quiebra, porque está España aguantando el tirón y el fondo de liquidez autonómica, y se lo gasta además en libros para ilustrar a Kim Jong-un y a Julia Roberts. Bueno, Julia Roberts toda la vida ha sido una militante política de las causas. Lo último fue la cosa vegetariana. O sea, porque está... Pero hay más, ¿eh? Creo que a Tarantino también lo han invitado. Pues cuidado con Tarantino, que se carga la Sagrada Familia, ¿eh? Este no es como Woody Allen. También le van a mandar un libro. Yo creí que ya sabía cómo las gastan allí, sobre todo cómo las pagan.
Según publica La Razón, Artur Mas apoyará a la revista Sapiens en su iniciativa de enviar un libro sobre la secesión, editado en 4 idiomas, a 10.000 personalidades. Entre ellas están Barack Obama, Kim Jong-un, Julia Roberts, Steven Spielberg, Beyoncé o Marilyn Manson. Mas se ha comprometido a enviarlo a los jefes de Estado y la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, a hacer lo mismo con sus homólogos europeos. El tenor José Carreras ya ha participado en la iniciativa, remitiendo un ejemplar al presidente de Austria.
Bueno, también a Sofía Loren, en su ancianidad, le va a llegar la buena nueva del separatismo catalán que ilumina a Europa. Está muy bien, en eso hay que gastar el dinero. Se llama Sapiens, Sapiens, Sapiens. Digan ustedes, pero qué tontada. Sí, sí, tontada, pero no es gratis. O sea, y dale que te pego, y pego que te dale, y cobra que pagan los tontos. En fin, mientras tanto, como digo, en Baleares es la primera línea de ataque a las instituciones democráticas que ahora tiene el PP, pero que a este paso, con ese vigor casi, casi animal que tiene Mariano Rajoy, pues le van a durar poco. Lo que está pasando en Baleares, estamos hartos de decirlo, este es el golpismo típico de la extrema izquierda y encima para lograr la anexión de Baleares a la Cataluña separada y enemiga de España, con Otegi como hombre de Estado y asesor, es decir, con la ETA vigilando el proceso. Pues en eso están.
Libertad Digital les cuenta hasta ahora cómo decenas de padres en Baleares han pedido el traslado de sus hijos a centros concertados por la huelga indefinida de la enseñanza que cumple ya su tercera semana. 75 familias han trasladado a sus hijos y otras 30 están pendientes de formalizar el cambio. La huelga ha provocado un cruce de acusaciones entre PP y PSOE. Cospedal decía ayer que su partido es el único partido nacional y criticaba el apoyo socialista a la manifestación contra el programa trilingüe de Bauzá. Rubalcaba afirmaba que el PP ha perdido la mayoría social.
Y tampoco se juega con las fronteras. También debería explicar el Partido Socialista que está gobernando aquí, en Andalucía, cómo es posible que su partido se sume a toda manifestación separatista e independentista que se produzca en este país, sea en Cataluña o sea en las Islas Baleares.
Yo le aconsejaría que no confundiera el que la gente no vaya a una manifestación con que esté de acuerdo con sus políticas. Yo creo que el Partido Popular en este momento tiene la mayoría absoluta, faltaría más. Pero hace ya tiempo que ha perdido la mayoría social, que sus valores, sus principios, sus políticas están contestadas por la mayoría de los españoles. Y esto es lo que está viendo día a día en la calle.
Sí, y la mayoría social, ¿quién la mide? Tú. Tú mides la mayoría social, ruina. Porque tú eres la mayor ruina electoral de la historia del PSOE. Pues siendo ruina, a este paso le va a comer la tostada al Partido Popular. ¿Por qué? Porque dice Cospedal y dice bien que el Partido Socialista está con los separatistas. ¿Y con quién dialoga Mariano Rajoy? ¿Con Rosa Díez o con Artur Mas? Con Artur Mas. ¿Con quién quiere entenderse? ¿Con Durán y Lleida o con UPyD y Ciudadanos? Con Durán y Lleida. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué espera? O sea, pero si los primeros que traicionan a sus bases son los del PP... Bueno, pues unos que son malos y otros que son tontos, no es que sean buenos, son bastante malillos también, pero básicamente son tontos, pues estamos repitiendo 10 años después el mismo proceso por el que el PSOE acabará ya con la liquidación de España. Ya les adelanto el programa básico del Partido Socialista con el que Rubalcaba puede ganar las elecciones: el derecho a decidir y la paz social en España. El derecho a decidir de Cataluña y del País Vasco, de momento. Les apuesto lo que quieran. Bueno, ya lo están defendiendo. Hombre, si tiene el PSC, defiende el separatismo los días pares y se abstiene los impares y pone a Otegi como asesor Y este se inventa la mayoría social. ¿Qué es eso de la mayoría social? ¿Qué es la mayoría social? Porque sus ideas se han perdido, ¿no? Ya sabemos que para la izquierda las únicas ideas, las pocas que tienen, son las únicas que existen. La derecha no tiene ideas, la derecha tendría que ser fusilada. Es que, claro, mucha gente y tampoco puede fusilar a todo el mundo todo el tiempo. Sobre todo porque cuando te pones a fusilarlos, ellos van a la guerra y la ganan. Y eso ya es un problema. Ya le he pasado el show una vez. En fin, no quiere que se repita. Pero le fue muy bien con el proceso golpista de 2 años, repito. Y ahí están las hemerotecas de 2002 a 2004. Si cree Mariano que hablando de economía va a derrotar al Frente Popular Separatista que ya está en marcha, bueno, entonces es menos inteligente todavía de lo que cree Rubalcaba. Datos marianescos sobre el paro. Ahora resulta que suba el paro es una gran noticia.
Mariano Rajoy ha avanzado desde Japón el paro del mes de septiembre, que de forma oficial se conocerá hoy a partir de las 9. El presidente del gobierno no ha dado cifras concretas, pero sí ha dicho que es el mejor dato registrado un mes de septiembre en muchos años. Tal y como adelanta el diario La Razón, el número de parados sube, pero un 62% menos que el mismo mes del año pasado. En 2012 el paro subió en septiembre en cerca de 80.000 personas. Mariano Rajoy decía que la reforma laboral comienza a dar sus frutos.
Este mes de septiembre, según datos que se darán a conocer hoy, ha habido un aumento, pero es el mejor dato de desempleo en el mes de septiembre desde hace muchos años en nuestro país.
Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nada, muy bien. Hombre, es que llega un momento en que como no puede haber más parados, porque como no hay más gente a la que despedir, ya está despedido casi todo el mundo, pero no se preocupe que hasta diciembre lo conseguiremos. Han subido 5 puntos las cotizaciones de los autónomos y las pymes a la Seguridad Social. Bueno, pues subirá el paro. Bueno, pero menos que el año pasado, claro. Y hay 5 o 6 millones, ya ni se sabe. Ya la gente ni busca empleo. ¿Para qué? Así que una gran noticia. Sube el paro, pero menos que el año pasado. Ajá. Bueno, a cambio gastamos más en el presupuesto que el año pasado. 15.000 más que el año pasado. Casi 40.000 millones de euros más que hace 2 años. El primer presupuesto de Mariano, cuando decía que iba a ser austero. Ya. Bueno, mientras tanto, y con esto podemos terminar o pasar a la tertulia, ya les adelanto que la sorpresa es que el director del Mundo se incorpora hoy miércoles a nuestras tertulias. No voy a hablar del hijo pródigo, porque en este caso sería el padre o el tío, o sea que, pero en fin, si es que al final en España siempre somos los mismos, está Rubalcaba y enfrente los de siempre, pero el rey mejora adecuadamente. Hablan los médicos después de decir que deambulaba con la operación, que es una cosa. Nos llamaron ayer dos técnicos anteayer, ¿te acuerdas? Que mandaron un mensaje, ¿no? Es que se dice deambula. Bueno, pues se dice muy mal. Deambular es ir sin ningún rumbo, sin un norte claro, dando tumbos. Y además, ¿cómo vas a deambular con un tacataca? O sea, es que es muy difícil, porque el tacataca con 4 puntos de sujeción al suelo hace muy difícil que deambules. ¿Cómo mueves el taca-taca? No puedes. O sea, te mantiene una línea recta, tonta si quieres, pero recta. Bueno, pues es igual. Aún no lo han terminado de operar, ya está de nuevo en Zarzuela. Y dice que va a seguir la rehabilitación, como de costumbre.
El rey inicia a partir de hoy la rehabilitación e irá recuperando su agenda en Zarzuela después de que ayer recibiera el alta hospitalaria, aunque no el alta médica. En 7 semanas volverá a ser operado. A su salida del hospital, el monarca declaró que se siente muy bien, estupendamente. Por otro lado, la mesa del Congreso ha rechazado la propuesta del PSOE para que la Casa Real explique en el Parlamento sus cuentas.
Claro, claro. El PSOE, que ha impedido que las explique durante todos los años que ha estado en el poder, ahora pide al PP que las explique, sabiendo que el PP va a decir que no. Dice, bueno, hoy lo tapas tú, mañana lo tapo yo, ¿vale? Vale. Pero este fin de semana la reina ha estado con los urdangarinos en Suiza, respaldando el delito. Y esta semana Hacienda ha dicho que de la herencia del rey, recibida en Suiza, probablemente en cuentas suizas, del dinero que en Suiza tenía su padre, que no se puede ni siquiera comentar nada. ¿Por qué no se puede comentar? O sea, el jefe del Estado que tenga cuentas en Suiza es normal. Bueno, será normal. Bueno, en Marruecos es normal, en Guinea es normal. Teodoro, creo que en Suiza tiene un cuentón que vamos. Pero... En fin, que se recupera. Yo calculo que se va a estozolar en 3 meses. Nunca se recupera bien. Siempre se cree que es el cadete de la Academia Militar de Zaragoza. Y claro, pues ya no está el tubo y tropieza. Vámonos a ING, Tania.
Sabemos que sacar adelante un negocio conlleva mucho tiempo y esfuerzo, y por eso ING Direct ha llegado al mundo de los negocios, para ayudarlos. Con todas las ventajas de siempre, ahora también para tu negocio. Si quieres olvidarte de pagar comisiones en tu día a día, tener tarjetas gratis y además disponer de un TPV, necesitas una cuenta negocios. Si lo que buscas es financiación, puedes pedir una línea de crédito, y si lo que quieres es rentabilidad, pregunta por la cuenta ahorro negocios o por el depósito negocios. Haz tu día más fácil llevando tu negocio a ING Direct, llamando al 901 100 020, entrando en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Muy bien, pues son las 8:30, vamos a la tertulia, pero antes recordemos cómo pueden participar oyentes y televidentes.
Pueden dejarnos sus mensajes en el contestador llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, o también dejando sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer a Armando Meyer de Madrid.
Muy bien, a la tertulia.